La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos.
Prepara tu corazón para recibir la palabra de Dios.
En una ocasión había un señor que viajaba mucho, trabajaba en una empresa y le tocaba viajar muy regularmente fuera del país. Y él tenía un gato precioso, hermoso. Era su mascota, no había tenido hijos, así que canalizaba todo su amor, toda su ternura a ese gato. Era su gato predilecto. Entonces, cada vez que él salía, le traía algo a su gato. Antes que traerle a su esposa, traía a su gato. En una ocasión, estando él fuera del país, la esposa le escribió un mensaje: mi amor, tu gato murió. Y a él casi le da un infarto, casi le da un paro cardíaco. Y él inmediatamente suspendió lo que estaba haciendo en ese país y regresó para asistir al funeral de su gato. Le hizo un sepelio a su gato, le hizo sepultura a su gato, le hizo duelo a su gato, pidió tiempo en la empresa para doler a su gato. Y en los días de duelo, entonces él le dijo a su esposa: mi amor, yo te voy a pedir un favor. Mira, cuando tú quieras dar una mala noticia, ve preparando a la persona poco a poco para recibir esa noticia. Por ejemplo, en el caso de mi gato, lo ideal es que me hubieses escrito un mensaje en la mañana: tu gato se subió al tejado. 2 horas después me escribes otro mensaje que diga: tu gato se resbaló y cayó. Otras 2 horas después me escribes: tu gato cayó encima de unos vidrios. Otras 2 horas más tarde me escribes otro mensaje que diga: tu gato está grave. Y por último, en la noche, me hubieras escrito: tu gato partió. Así poco a poco yo me voy a ir preparando para la terrible noticia. ¿Entendiste, mi amor? Y dice: sí, dice la esposa, tienes toda la razón. Yo fui muy desconsiderada contigo. Mira, te prometo que para la próxima vez esto no va a pasar. Voy a ser mucho más cuidadosa, más sutil. Y en efecto, 2 meses después, él recibió un mensaje que decía: tu mamá se subió al tejado. ¿Le sigo contando a ustedes qué le pasó a la mamá, no? ¿Le sigo contando la historia de qué le pasó a la mamá, no? ¿Necesitan saber? No. Con solo que les haya mencionado: tu mamá se subió al tejado, ya sabemos qué pasó con la mamá. ¿Por qué? Porque ya tenemos un contexto. Ya tenemos un contexto. Cada vez que usted vaya a comunicar un mensaje, procure darse a entender lo mejor posible. Pero para darse a entender lo mejor posible, es necesario que usted dé el contexto de la historia. A veces damos por sentado, como dijo alguien, que nuestro cónyuge o los demás tienen sillas preferenciales detrás de nuestro cerebro, entonces todo lo que yo estoy pensando lo saben los demás. Entonces, ¿para qué les explico, no? Pero eso no siempre es así. Es importante dar el contexto. Y esto es mucho más que importante cuando se trata de la palabra de Dios. A veces solemos tomar pasajes de la Escritura y sacarlos de su contexto. En una ocasión, les cuento, estaba en Colombia en una librería cristiana Y recuerdo que vi un cuadro hermoso con unas espigas de trigo preciosas, unas uvas del otro lado, lindas, hermosas, se veían hasta jugosas. Y en el centro había un mensaje bíblico que decía: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué les parece esa palabra? Yo podría predicar un mensaje esta noche de ese texto: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Pero quién dijo esas palabras, hermanos? ¡Satanás! Se las dijo el Señor Jesús. Y esa es la teología que maneja Satanás. Es teología satánica. Así que a veces tomar un texto de la Biblia no basta. No es suficiente. Hay que mirar en qué contexto se encuentra. Y quiero a lo largo de este mes, hermanos, que estudiemos juntos algunos de estos pasajes tremendamente usados. Tremendamente usados. Son usados muy a menudo y es posible que haya aquí alguna persona que ha usado alguna vez estos pasajes, pero los ha usado mal. Y qué terrible es cuando sacamos las cosas fuera de contexto. Generalmente, cuando una persona está en medio de un dolor, está en medio de una angustia o de una prueba, nosotros llegamos con consejos de ánimo, llegamos con pepitas de empatía, con ayuda, con socorro, con consejos de la boca, y en ocasiones nosotros usamos textos bíblicos. Y qué bueno que usted lo haga. Qué bueno que usted use la Biblia para animar a otros, para ayudar a otros. Pero usted tiene que preguntarse: ¿es eso lo que está queriendo decir Dios con este pasaje? ¿No será que el contexto da a entender algo distinto? El pasaje que vamos a estudiar esta noche es uno de los predilectos. Es Jeremías capítulo 29, versículo 11. Un solo versículo vamos a estudiar hoy. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Jeremías capítulo 29, versículo 11. De hecho, si usted nunca ha leído Jeremías, usted se sabe este pasaje. Usted se conoce ese pasaje. ¿Ya? Porque es uno de los predilectos en el ranking de los pasajes bíblicos más citados, de los pasajes bíblicos más conocidos, está Jeremías 29:11. De hecho, esta semana, les cuento, esta semana que recién concluyó, las damas de la iglesia Jeriel hicieron un concurso bíblico y tenían premios de todo tipo. Como era el mes de la Biblia, entonces mi esposa participó y se ganó una Biblia, mi esposa. Y pues adivinen quién le ha enseñado. No, ella me enseña a mí muchas cosas. Y además de la Biblia le dieron un cuadro hermoso, bonito, para que lo cuelgue en la pared. ¿Sabe qué dice ese pasaje? Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Y uno dice a eso: amén, yo creo esa palabra. Maravilloso. Jeremías, el profeta que escribió esto, ustedes saben que escribió probablemente 4 libros de la Biblia. Escribió el libro de Jeremías, el libro que lleva su nombre. Escribió el libro de Lamentaciones. Y muy probablemente escribió los libros de Primero y Segundo de Reyes. Primero y Segundo de Reyes. Aclaro, hermanos, permítanme hacer un paréntesis. Se dice Primero de Reyes, Segundo de Reyes, Primero de Crónicas, Segundo de Crónicas. No, Primera. En el Nuevo Testamento se escribieron cartas. Así que en el Nuevo Testamento sí es Primera de Pedro, Primera de Juan. Pero en el Antiguo Testamento hay libros, no cartas. Por lo tanto, se dice Primero de Samuel, Segundo de Samuel, porque se está refiriendo a libros, no cartas. Así que Jeremías escribió muy probablemente Primero y Segundo Libro de Reyes, cuatro libros del Antiguo Testamento, y dentro de todo lo que él escribió está este pasaje. El libro de Jeremías es uno de los más olvidados, pero encontramos este pasaje que hallamos en cuadros, en la librería. Vaya a cualquier librería cristiana y usted encontrará ese versículo. En tarjetas de graduación, en diferentes mensajes posteados en Facebook, en cualquier red social, va a encontrar usted este versículo. Es uno, como digo, de los más queridos. Y quizás es el único verso del libro de Jeremías que muchos conocen. Pero la pregunta es, Jeremías 29:11, tal y como lo señalamos, lo nombramos, lo dedicamos hoy día, ¿es lo que quiso dar a entender el Espíritu Santo, el Señor, cuando lo escribió? La respuesta es no. Por lo menos si le regalan esto a mi esposa, yo tendría que orar para que por lo menos en un corto tiempo no suceda. Para que este versículo, por lo menos en su contexto original, no se cumpla. Y si vamos a honrar la escritura, vamos a honrar también lo que verdaderamente el Señor dijo a través de ella. Para entender lo que este pasaje dice, hay que, como dije, entender también el contexto. El Señor Dios, reiteradamente a través de los profetas, había anunciado al pueblo de Judá, al pueblo de Israel, que si no obedecían, si no dejaban la idolatría, si no abandonaban el pecado y obedecían la palabra de Dios, serían castigados. El juicio inminente vendría sobre ellos. El problema es que el pueblo no había querido escuchar. Se resistió tremendamente al mensaje, se mantuvo todo el tiempo rechazándolo. Entonces, Dios, cumpliendo la palabra a través de sus mensajeros, trajo juicio. Trajo a un imperio llamado Imperio de Babilonia. De tal manera que el pueblo de Judá fue llevado completo, prácticamente, en cautividad por el Imperio de Babilonia, pero fue en tres secciones distintas. La primera deportación se hizo en el año 608, 607-608. Vino el emperador de Babilonia con todo su ejército y llevó consigo a todos los nobles, llevó consigo al rey de turno llamado Joacim, que lo que él hizo cuando escuchó a Jeremías, Jeremías ya llevaba 23 años predicando el mensaje del Señor: arrepiéntanse, conviértanse, vuelvan a Dios o el castigo inminente va a venir. 23 años llevaba Jeremías predicando este mensaje. Pero ¿qué hizo Joacim el rey? Agarró un cuchillo, tomó el libro de Jeremías y lo partió en pedacitos. Y en lugar de obedecer lo que decía el Señor a través del profeta, le dio la espalda. Entonces el Señor, como castigo, trajo a Nabucodonosor y su ejército y se llevaron a Joacim en cautiverio junto con la clase noble, con la clase acaudalada. Ahí dentro de ese grupo fue el profeta Daniel, que era uno de los hijos de familia acaudalada, y fueron cautivos a Babilonia. Pero el profeta Jeremías siguió predicando: arrepiéntanse, conviértanse, vuelvan a Dios. Pero el rey que quedó en reemplazo de Joacim fue su hijo Joaquín. Y Joaquín, en lugar de obedecer al Señor, le dio la espalda a la palabra, desobedeció, y el Señor como castigo volvió a traer a Nabucodonosor y su ejército. Y se llevaron a Joaquín, a la mamá de Joaquín, y estos dos, junto con una enorme masa de gente, porque Babilonia se llevó a la gran masa del pueblo de Judá, se la llevó en deportada, la segunda deportación, 597 antes de Cristo, y Joaquín murió con su mamá allá en Babilonia, cautivo. Pero el pueblo, los pocos que quedaron en Jerusalén, no le hicieron caso al mensaje de Jeremías. En lugar de Joaquín, quedó un rey títere de Babilonia llamado Sedequías, que era hermano de Joaquín, el que se habían llevado previamente. Y Sedequías comenzó a gobernar, pero en lugar de obedecer y aprender la lección de sus dos antecesores, de los dos monarcas antecesores, le dio la espalda a la palabra de Dios, al mensaje de Jeremías, y encarceló y azotó a Jeremías. Entonces, como respuesta de esto, se alió con Egipto, el imperio del sur, para ir contra Babilonia. Entonces vino el rey de Babilonia. Y ya colmada la paciencia con Judá, arrasó con todas las casas. Tumbó, derribó la muralla alrededor de Jerusalén. Arrasó con el templo y dejó todo convertido en polvo y cenizas. Y los pocos que habían quedado en Jerusalén fueron llevados cautivos en la más sangrienta de las invasiones del imperio babilónico. Uno de los pocos que huye es el profeta Jeremías. Y en medio de las lágrimas por ver a todo su pueblo cautivo, a todos sus familiares lejos, y a Jerusalén completamente destruida, él escribe lo que llamamos el libro de Lamentaciones, que son justamente, es el sentir de un profeta con el corazón partido, de saber que predicó a un pueblo por más de 40 años, un pueblo que no hizo caso a la palabra del Señor, que no obedeció la ley del Señor. Pero el capítulo 29 de Jeremías corresponde a una carta que Jeremías escribió al pueblo que se había ido cautivo en la segunda deportación, antes que Jerusalén fuera destruida, y cuando todavía tenía buena cantidad de pueblo. Jeremías escribió una carta a los que habían sido ya cautivos, a los que estaban en Babilonia. Parte de esa carta es el capítulo 29 de su libro. Y es ahí entonces en donde comienza nuestra historia. En el capítulo 27, acuérdense la importancia del contexto. El capítulo 27, el Señor ordena a Jeremías específicamente y le dice: consíguete unos yugos, unas coyundas. Ese artefacto de madera que ponían sobre el cuello de los bueyes cautivos que usaban para arar la tierra. Toma las coyundas, toma varios yugos y sal por la calle predicando con ese yugo puesto sobre ti. Y reparte los demás yugos en Edom, en Moab, en Tiro y en Sidón. Y reparte este mensaje por todo Judá, y con el yugo sobre la cabeza, tú vas a decir las siguientes palabras: yo soy el dueño de todo y a quien quiero lo doy, sométete a Babilonia o te irá mal. El mensaje cuando Jeremías toma el yugo es: sométete a Babilonia, Ríndete, levanta las manos. No hagas oposición, por favor. Sométete a Babilonia como un buey lo hace con el boyero, con el agricultor. Ríndete a Babilonia porque va a venir y va a destruir. A menos que tú te rindas y te sometas a él, tú vas a ser destruido. En otras palabras, es un mensaje que el pueblo no quería escuchar. Y sigue diciendo Jeremías: no presten atención a profetas, ni a divinos, soñadores y hechiceros, porque yo no los he enviado. Después yo me encargaré de Babilonia. Así que en el capítulo 27 el Señor es claro: ustedes van a ir cautivos. Ríndanse, sométanse a Babilonia, o les va a ir mal. Es como si Jeremías viniera hoy y le dijera a la persona que le ha sido diagnosticado un cáncer, y le dijera a Jeremías: tú vas a seguir teniendo este cáncer, tú no vas a mejorar, la situación no va a cambiar, y tal vez tú vas a morir de ese cáncer. ¿Cómo creen que la persona escucharía esas palabras? Terrible. Pues ese es el mensaje de Jeremías acá. Pero resulta que en el capítulo 28, es decir, en el capítulo inmediatamente anterior, hay un profeta que se llama Ananías. Y Ananías, como vocero del gremio del resto de los profetas en Judá, toma la voz y da un mensaje al pueblo totalmente contrario al que ha dado Jeremías. Dice: mentira lo que ha dicho Jeremías, eso no es cierto, no se rindan, no se sometan a Babilonia, den la batalla, sigan luchando, opónganse al imperio que viene en camino, porque el Señor les va a dar la victoria a ustedes y ustedes van a ser prósperos. Y todos esos que han sido llevados en cautividad en las dos últimas deportaciones, en 2 años volverán aquí. Así que el mensaje de Ananías, además de ser retóricamente bello, fue también existencialmente atractivo. Y el pueblo, ¿a quién creen que le creyó? A Ananías. En lugar de Jeremías, le creyeron a Ananías. Y comenzaron a hacer guerra. Y Sedequías, el rey de turno, hizo alianza con Egipto, creyéndole a Ananías. Y Dios, a través del profeta Jeremías, dijo: no hagas esa alianza, por favor, esa alianza va a ser tu destrucción, sométete a Babilonia. Y Ananías dijo: no, mentira, encarcelen a ese mentiroso. Y tomaron a Jeremías y lo metieron en un pozo lleno de lodo y lo dieron por muerto allá. Ahora, en este punto, yo quisiera extractar algunas lecciones respecto a la palabra de Dios, respecto al estudio de la Biblia, con base en este texto. La primera lección es: cuidado con la fuente. Cuidado con la fuente. Cuando usted escucha a un predicador, cuando usted encienda la televisión para ver cualquier canal cristiano, cuídese de la fuente. Mire quién es la persona que está predicando. El Señor había dicho a través de Jeremías 27, versículo 9: no presten atención a profetas, ni a divinos, soñadores y hechiceros que les hablen diciendo: no sirváis al rey de Babilonia. No se rindan, sigan peleando. El Señor nos va a ayudar. Dios me ha mostrado en un sueño, Dios me ha mostrado en visión que el pueblo va a tener prosperidad y Babilonia será destruida. Y los que han ido cautivos en 2 años, me dice el Señor, estarán de vuelta. ¿Cuántos dicen amén? Y el pueblo, amén. Si ustedes evalúan el mensaje de Jeremías, de Ananías, en el capítulo 28, ustedes harán cuenta que todo es correcto. El vocabulario es el correcto. Las fórmulas lingüísticas proféticas son las correctas. La belleza poética ni siquiera se parece a la elocuencia de Jeremías. El nombre del profeta Ananías, que significa Dios ha extendido su gracia. Así que el mismo nombre del profeta era un mensaje para el pueblo. Además de eso, la contundencia del mensaje, el poder de Dios contra los enemigos de Israel y la plataforma, porque Ananías se paró en el lugar donde se ponían de pie los profetas enviados por el Señor. Así que parece todo correcto, todo excelente. El mensaje, las palabras, el nombre del profeta, el lugar desde donde lo dijo, los textos del Antiguo Testamento que usó, todo es correcto. ¿Saben qué es lo único que le falta a Ananías? El respaldo de Dios, nada más. Todo lo que dijo es precioso, es correcto, usó textos del Antiguo Testamento donde Dios le había dado la victoria al pueblo de Israel. Todo lo que dijo fue excelentemente elocuente. Pero él no contaba con que no tenía el respaldo de Dios. En contraste, Jeremías no era elocuente. Su mensaje era fatalista, ríndanse, sométanse o les va a ir mal. Era muy contrario al mensaje dulzón del profeta Ananías. Y tal vez la pregunta que podemos formular aquí es, ¿por qué es tan atractivo el mensaje del profeta Ananías? Muy sencillo. Porque el mensaje del profeta Ananías apunta a las expectativas de la gente, apunta a los instintos naturales de la gente. Tomó pasajes del Antiguo Testamento selectos y los usó en su mensaje. Y apeló al nacionalismo de Judá al punto de que después de su discurso todos le dijeron amén. Y encarcelaron a Jeremías. ¿Cuál es el problema hoy con la iglesia? Que cuando escuchan a un predicador que toma un pasaje cualquiera de la escritura y le hace decir lo que él quiere decir, a la gente le suena bonito, le suena hermoso. Llega la hermana enferma que está azotada por una angustia física y llega este profeta y le dice, Dios me ha dicho, hermana, que esta enfermedad no es de muerte. Usted a la vuelta de 5 meses, usted va a estar de pie. Y claro, la hermana como espera salud, dice amén y llora y dice gloria a Dios. Antes de comenzar el culto, hay una cantante que está entonando una canción, Cuerdas de Amor. ¿De quién es esa canción? Originalmente, ¿de quién? De Julio Melgar. Y yo creo que Julio Melgar, el hermano Julio, es un excelente ejemplo de la devastación que producen hoy en día estos profetas, llegando con el enfermo y prometiéndole cosas que el Señor no ha dicho. En una ocasión, hay un pastor en Colombia que admiro mucho. Y llegó uno de estos profetas y se acercó a él. Y en la primera banca le dice: hermano Darío, Dios me ha dicho para usted que esta semana usted tendrá esto y esto y esto y esto. Y él dijo: tan raro, yo hablé con Dios esta mañana y no me dijo nada. Es más o menos así, hermanos. Evalúe la fuente. Si escucha a alguien en televisión predicando, ¿quién es el que está predicando? Hay gente que es excelente para comunicar. Usan la retórica excelente. Usan pasajes escogidos de la Biblia para darle a usted un mensaje que no es el que ha mandado Dios. Y lamentablemente, esas iglesias están repletas, están llenas de gente vacía. Gente que no estudia la Escritura. Así que el primer consejo que le voy a dar es: cuidado con la fuente. Cuídese de la fuente. El mensaje de Ananías sonaba muy bien a corto plazo. Pero ¿saben qué, hermanos? En el plazo que él dio, Ananías dijo: en 2 años los cautivos van a volver. Y en efecto, en 2 años algo milagroso ocurrió. Ananías murió comido de gusanos. ¿Por qué? Por hablar de parte del Señor algo que él no había dicho. Y no solo eso, por guiar a todo el pueblo respecto a una palabra que no había salido de la boca del Señor. Así que mi primer consejo a la hora de acercarse a un pasaje de la Escritura, a la hora de escuchar una predicación, es: cuídese de la fuente. ¿Quién está predicando? Número 2, cuídese del contexto. Cuidado con la fuente, número 1. Número 2, cuidado con el contexto. Cuando escuche pasajes como Jeremías capítulo 29, versículo 11, evalúe el contexto. Si le regalan un cuadrito así y usted dice: ¡wow, qué mensaje! Esto es palabra de Dios para mí. Vaya y estudie qué dice antes el pasaje, qué dice después. Evalúe el contexto para ver si lo que está diciendo el pasaje es lo que quiere decir. El contexto de Jeremías 29:11 no es un contexto de bienestar, no es un contexto de prosperidad, no es el plan maravilloso de Dios para tu vida, sino por el contrario, por el contrario. Lo que Jeremías está diciendo es: todos ustedes, gente de Judá, van a estar en exilio 70 años. Y ustedes van a morir allá. Y sus hijos van a morir allá. Hasta que aprendan la lección por haber obedecido, desobedecido a Dios. Ese es el mensaje. Ahí es cuando el Señor dice: yo sé los planes que tengo con vosotros. Son planes de bien y no de mal. ¿Pero a qué clase de bien se estaba refiriendo el Señor aquí? ¿A bienestar? ¿A prosperidad? ¿A salud? ¿A riqueza? Lo contrario. Yo los voy a mandar, dice el Señor a través de Jeremías, 70 años en cautividad. Ustedes van a estar allá y ustedes no van a volver pronto. Ustedes van a morir allá y los hijos de ustedes también van a morir allá. Esos son los planes que yo tengo con ustedes. Planes para bien. Eso es para que ustedes aprendan. Ese juicio, ese castigo de 70 años es para que ustedes aprendan. Y yo lo que busco con ese castigo no es el mal de ustedes, sino su bien. Si hay un hijo, hermano, si hay un niño que está haciendo berrinche y su mamá lo manda a su cuarto y le dice: En una semana no vas a ver televisión, no vas a ver videojuegos. En una semana no vas a salir a jugar con tus amiguitos. Vas a estar recluido en tu cuarto estudiando. Tal vez la mamá le podría decir, vas a estar una semana castigado por el berrinche que hiciste. Y tal vez el niño llorique y patalee y diga, tú eres una mala mamá, tú no me quieres a mí. Y la mamá responde, yo sé los planes que tengo contigo. Esta semana de castigo no es para tu mal, hijo. Esto es para tu bien, para darte un mejor futuro. Si yo no te disciplino, tú no vas a tener el futuro que yo espero. Así que este versículo no se está refiriendo a prosperidad y bienestar, sino ¿a qué? A castigo, a juicio, a prueba. Y cuando los primeros oyentes escucharon este versículo, no se alegraron dando gracias a Dios. Ellos se sintieron de lo peor, porque significaba que estos planes que Dios tenía en mente respecto a ellos iban a ser de destierro, de estar 70 años lejos de su tierra, de su cultura, del templo, de su familia, y que quizás nunca más los volverían a ver. Así que estas palabras para los primeros oyentes no fueron buenas, no fueron fáciles de escuchar. Fue en este tipo de contexto en donde Dios les dice, yo sé los planes que tengo con vosotros, planes de bien y no de mal. Ese plan de bien que Dios tenía en mente era 70 años de cautividad. 70 años de cautividad. ¿Cuál es el futuro lleno de esperanza al que el Señor se refiere en este versículo? Bueno, los versículos 12 al 14 dicen, entonces me invocaréis y vendréis a suplicarme y yo os escucharé, me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y os haré volver del cautiverio. Así que, ¿cuál es el futuro lleno de esperanza de este versículo? Que este pueblo rebelde que no había buscado al Señor, en medio de la prueba y de la cautividad y el castigo, ahí sí que, ahí sí lo iban a buscar, ahí sí iban a clamar. Porque ¿en qué momento es que nosotros buscamos a Dios, hermanos? Cuando estamos en medio de la prueba, del sufrimiento, del dolor, ahí sí clamamos al Señor. Y el Señor dice, hay un futuro lleno de esperanza para ustedes. ¿Cuál es? Que me van a buscar de todo su corazón. Estando en esta prueba de 70 años, ahí sí van a saber ustedes que tienen Dios. Ahí sí me van a buscar y ahí me voy a dejar encontrar. Y cuando ustedes ya al final de los 70 años hayan aprendido la lección, entonces yo los haré volver otra vez al pueblo. Hermanos queridos, cuando visitamos a una hermana que tiene cáncer, cuando visitamos a un hermano que está pasando por una prueba económica, cuando visitamos a un hermano en medio del dolor y citamos palabras como esta, nos parecemos más a Ananías que a Jeremías. Y llegamos con la persona enferma y le decimos, hermano, tranquilo, esta enfermedad, esta situación difícil pronto pasará. Dios me dice que muy pronto vas a ser restaurado, muy pronto vas a sanar. Y se nos olvida que en muchas ocasiones esa enfermedad, esa situación económica difícil, ese problema por el que está pasando, es la Babilonia que Dios ha permitido en la vida de esa persona para afinar su fe, para que crezca más en él. ¿Cómo hubiéramos orado, hermanos, nosotros por Job? El justo Job, cuando perdió a sus 10 hijos, perdió sus propiedades y perdió su salud, ¿qué hubiera hecho un profeta moderno? Dios me dice que será restaurado. Dios me dio una visión. Muy pronto, todo lo que te fue quitado se te restaurará. Pero el muy pronto del Señor tomó 41 capítulos. No sabemos cuánto tiempo, hermanos. Pero hay que tener cuidado con parecernos a Ananías. Tal vez debemos pensar mejor en ser como Jeremías. Y es difícil hablar como Jeremías, hermanos, y decirle a la persona, mira, tal vez esta situación no vaya a pasar pronto, pero Dios hará que esta situación obre para bien. Yo no sé cuánto tiempo va a durar tu enfermedad. Yo no sé cuánto tiempo vas a estar sufriendo con este cónyuge difícil. Yo quisiera decirte que esto va a terminar la próxima semana, el próximo mes, el próximo año. Pero yo no sé cómo está trabajando el Señor en tu vida a través de esta situación. Lo que sí sé es que a través de esta situación Dios va a obrar en ti y Dios te va a perfeccionar. El Señor a través del apóstol Pablo lo dice claramente: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada o infidelidad o una situación económica difícil o un cáncer? Y el apóstol Pablo termina diciendo: antes, en todas estas cosas. Es decir, que el Señor no va a quitar esas cosas. El Señor no promete quitar esas cosas. En todas estas cosas somos más. A veces decimos mentiras a la gente que está sufriendo, bien intencionadamente. Y hermanos, yo quisiera decirle al familiar suyo que está pasando por una enfermedad: yo sé los planes que Dios tiene para ti, planes de bien y no de mal. Pero si le estoy diciendo esto, es lo que estás pasando es juicio, es castigo. Porque ese es el contexto original de este pasaje. No es bienestar, no es salud, no es riqueza, no es recuperación financiera. El Señor no prometió quitarle a usted los valles de sombra de muerte. ¿Qué fue lo que sí prometió Él? Estar en medio del valle de muerte con usted acompañándolo. Dios no ha prometido quitarnos la prueba de encima. Sea usted un justo Job o sea usted un impenitente Judá, sea cual fuere la situación de angustia que usted está viviendo, si usted la está viviendo es porque Dios la ha permitido. Y Dios la ha permitido, como dice el himno, para mi bien. Quiero dejarlo para su semana con algunas lecciones para que se lleve a su casa, derivadas de Jeremías 29:11. Lo que sí quiere decir el pasaje. Dice el pasaje: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Y en ese capítulo se repite una y otra vez la palabra pensamiento, pensamiento, pensamiento. La primera lección que podríamos llevarnos a casa es: Dios piensa en mí. Dios piensa en mí. Si el jefe de ustedes les dijera: tengo planes para ti, Uri, tal vez eso significaría más trabajo por hacer. Pero si mi jefe me dijera: he estado pensando en ti esta semana. Ya el contexto cambia. Y lo que el Señor le dice al pueblo de Judá es: ustedes van a pasar 70 años en sufrimiento, 70 años de cautividad. Pero yo no voy a dejar de pensar en ti. Yo no te voy a olvidar. Tú no te sales de mi cabeza. Esa mamá que está castigando al niño, que lo ha encerrado una semana, seguramente se morderá la lengua, seguramente sentirá el corazón partido por ver a su hijo allá recluido. Y quizás durante esa semana de castigo no se lo saque de la cabeza. Eso es lo que está diciendo el Señor. Tú necesitas este tiempo de prueba. Tú necesitas este tiempo de cautividad, pero en estos 70 años yo no voy a dejar de pensar en ti. Dios piensa en ti, hermano, hermana que me escuchas. Sea cual fuere la prueba en la que estás, el Señor no te saca de su mente. Si crees que este plan significa que yo me he olvidado de ti, estás equivocado. Estás equivocada. Yo pienso en ti. Número dos, sus pensamientos son buenos. Los pensamientos del Señor son buenos. Si usted está pasando por una enfermedad, o su mamá, o su tía, o un ser que ama, si está en el hospital, si está pasando por una situación de infidelidad, si está luchando con un cónyuge difícil, con un hijo rebelde, con una situación económica angustiosa, usted tiene que saber que si el Señor ha permitido esta situación, entonces los planes con esta situación, los planes del Señor son buenos, son de bien y no de mal. El Señor no está queriendo hacerle daño con esto. El Señor está buscando que usted se acerque más a Él. El Señor está buscando que usted justamente se deje encontrar por Él. Porque quizás usted está lejos, usted no está bien con Él. O quizás usted está bien con el Señor, pero usted necesita ser perfeccionado en algunas áreas. Por eso en muchas ocasiones yo le tengo miedo a esas oraciones de comienzo de año: Señor, en este año haz que yo crezca espiritualmente. Bueno, si usted está orando así, el Señor le va a poner un vecino difícil, un compañero de trabajo o de colegio o de universidad complicado. Le va a complicar las cosas a nivel familiar, porque si usted le está pidiendo al Señor que lo haga crecer, Él entonces afilará esas áreas de su vida en que necesita trabajar. Su paciencia, por ejemplo. Tal vez su amor. El amor a otros y el amor al Señor. Este pasaje nos muestra que Dios piensa en nosotros y que sus pensamientos son buenos. Este pasaje no es una pata de conejo, no es un amuleto para que lo colguemos en la pared y ya tendremos prosperidad y bienestar. Quizás el Señor tenga una prueba para usted en lo que falta del 2019. Pero si a usted, a su vida, llega una prueba difícil, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo, la pérdida de estabilidad, la pérdida de control sobre su salud, acuérdese, lo que está pensando el Señor con eso es bien, no mal, porque sus pensamientos son buenos. Hay una tercera idea. Y última, y con esto termino. Su intención, la intención de Dios con esta prueba, con esta situación difícil que está viviendo, es darnos un futuro lleno de ¿qué? ¿Un futuro lleno de qué, hermanos? Usted dice, pero ¿qué de bueno puede salir de aquí? De esta situación tan dura, ¿qué de bueno puede salir? Bueno, lo primero que tiene que entender, dos noticias recibió a través de Jeremías el pueblo, una buena y una mala. La buena es, la cautividad no va a ser para siempre, pero la mala es, no va a ser en 2 años la respuesta. ¿Vas a durar allá cuánto? Así que te vas a tener que acostumbrar al dolor. Te vas a tener que acostumbrar a esta situación. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona. Acostúmbrate, Pablo, a vivir con esta situación. La respuesta no es sí, pero yo te garantizo que después de esta prueba, porque no va a ser para siempre, habrá esperanza para ti. Y tú vas a salir mejor y mucho más renovado que como entraste. Y ahí es cuando Job dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Yo no te conocía tanto, Señor, como ahora te conozco. Ahora veo, Señor, lo que querías hacer conmigo. Yo no tengo, si usted está pasando por una prueba en este día, sea que me escuche a través de este audio o que esté aquí esta noche, yo no tengo un verso mágico de la Escritura para quitarle a usted sus lágrimas, para resolverle sus conflictos o para sacarlo rápidamente del horno en que el Señor ha permitido que usted esté. Jeremías 29:11 está destinado para ayudarnos cuando estemos en medio del horno, en medio de la prueba, en medio de la angustia. Yo no sé si va a salir usted en una semana, en un mes, en un año, pero esta situación no durará para siempre. Pero cuando salga, hallará usted un futuro lleno de esperanza para su vida. Yo no sé cuál es la Babilonia que el Señor en su soberanía está permitiendo hoy para usted, para su familia. No sé cuál es la tribulación, el hambre, la persecución, el peligro, la enfermedad, la zozobra emocional o familiar. Y yo quisiera como Ananías decirle, mire, en una semana esto va a pasar, pero no quiero pecar. Quiero mejor, como Jeremías, decirle que esta situación que Dios está permitiendo en su vida es un plan que Él ha diseñado, no para su mal, sino para su bien, para sacarlo mucho mejor de esta prueba en la que usted está pasando. No sabemos en qué tiempo, no sabemos de qué forma, pero esta situación pasará. Hay un himno precioso que seguramente usted conoce. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que tú y yo no podemos entender. Él te guiará y a tu lado estará. Esa es la promesa. El Señor va a estar con usted. El Señor ha prometido no dejarlo. El Señor ha prometido no abandonarlo. ¿Está usted de acuerdo con Él? Porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes de bien y no de mal, para darles un futuro lleno de esperanza. ¿Entendió mejor ese versículo hoy? vamos a ponernos en las manos del Señor. Señor, gracias por permitir en tu soberanía que pasemos por enfermedades, por hospitales, por situaciones económicas difíciles, por pérdida, Señor, de seres que amamos. Gracias, Señor. Gracias. Tú sabes, Señor, que mi familia, al igual que las familias aquí representadas, han estado en tiempos en que se sienten cautivos, en que se sienten sin recursos para seguir adelante, para crecer. Pero permítenos entender en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de la angustia, que este plan que has diseñado para nosotros no está buscando nuestro mal, sino está buscando nuestro bien, para llevarnos a un futuro lleno de esperanza. Ayuda a esta persona esta noche que está escuchando esto, Señor, para confiar en ti, para aferrarse a ti como el máximo asidero, como la única respuesta. Y si tú sigues permitiendo esta prueba por una semana, un mes, un año, no sé cuánto tiempo, Señor, dale a esta persona la fuerza. Dale a esta persona la entereza de tu Santo Espíritu para seguir manteniéndose firme en las promesas tuyas, en la promesa de tu presencia, Señor. Que antes que este futuro lleno de esperanza llegue para esta persona, pase por esta prueba, Señor, experimentándote cada vez más, conociéndote más. No permita, Señor, que pasemos por una cautividad sin haberte conocido más que antes. Y ayúdanos a entender con humildad que usas el sufrimiento y usas las pruebas para pulirnos, para hacernos crecer y para que nos agarremos de ti como nuestra única respuesta. En tus manos oramos, encomendando estas cosas, dándote gracias.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido los domingos a las 7:30 y 10:40 de la mañana y por la noche a las 7.
Además, Sociedad Femenil, los miércoles a las 3 de la tarde. Club de la Tercera Edad, sábados a las 3. Jóvenes, sábados a las 5 y media.
Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. ¡Te esperamos!